Tenía canas, Ismael, ¿eh? Me decías, a ti que te gusta hablar mucho de fútbol, te gusta seleccionar y elegir buenos protagonistas, pues con un entrenador que no hace mucho pasó por Sevilla y que, bueno...
Tuvo muchas temporadas.
Sí.
Muchas temporadas.
Bueno, sí. Hoy en día el fútbol, estar cuatro temporadas parece imposible, ¿no?
Bueno, parece prácticamente imposible, efectivamente. Estuvo muchas temporadas, sabe lo que es ganar, por ejemplo, el título que ahora mismo están dilucidando, están peleando el Tottenham y el Manchester United. Tú preguntabas antes, a mí sí me ha sorprendido desde la lejanía, y lógicamente ha tenido sus razones, pero yo esperaba que iba a seguir en el fútbol europeo. También yo no esperaba que, por ejemplo, lo hubieran destituido tan pronto de su último proyecto del West Ham, y pensaba que iba a seguir en el fútbol europeo y ver ahora, por ejemplo, cómo le va en esta aventura con otra selección. Dirigió a España y ahora dirige a otra selección como es la de Qatar.
10 y 19, creo que 11 y 19, una horita más en Qatar, así que se lo agradecemos. Don Julen Lopetegui, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Alonso y compañía.
Encantado, Ismael, de saludarte. Mira, Alberto también, que está por aquí. Antonio Callejón, al que conoces, y María Trigo. Bueno, lo primero que quería preguntarte es si contento, ¿no? Ya desde el día uno trabajando a destajo, ¿contento?
Sí, contento, muy atareados, muy ilusionados en un proyecto nuevo, diferente totalmente, y donde realmente sí que estamos muy involucrados, sabiendo de la dificultad y también de lo diferente que es un poquito en todo lo que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿no?
Cuando mucha gente, Julen, se pregunta precisamente lo que decía Ismael, ¿no? ¿Qué le ha seducido a Julen Lopetegui, al entrenador, para que con el prestigio que tiene, ¿no? Y creo que eso es lo que uno debe sentir, el cariño cuando a uno le cuestionan esto, de asumir este reto? ¿Qué le contesta Julen?
No, le contesto que asumo un reto que me ilusiona muchísimo, que creo que nos prueba mucho como entrenadores, donde realmente tenemos que llegar a un fútbol diferente, a un mundo diferente, hacernos sitio aquí entendiendo el contexto en el que estamos. Creo que nos obliga también un ejercicio importante a todo el staff y a mí, y rápido de lo que es este mundo, que es igual de competitivo, diferente, pero igual de competitivo del que puedan ser para la gente de Europa, todo lo que sucede allí, y con la dificultad de tratar de conseguir algo muy difícil, histórico, que nunca se ha hecho, que es intentar ayudar a Qatar a poder estar en el siguiente Mundial. Va a ser muy complicado porque la clasificación está muy avanzada. Y luego también pues el conocimiento un poco de todo el proceso, ¿no? Ha sido un proceso que ha sido muy, creo que muy bien llevado, donde realmente al final pues nos hemos ido enamorando de un proyecto que es diferente, que es difícil y que también nos obliga como entrenadores a resetearnos mucho, y creo que es un ejercicio realmente interesante a nivel personal y a nivel profesional,
¿eh? ¿Es algo, Julen, que surgió y que se hizo más o menos rápido o no? Te he escuchado decir, nos fuimos enamorando, ¿es algo que estaba ahí y que, bueno, se sumó luego cuando dejaste la Premier?
No, mira, yo hace ya bastantes años tuve también la posibilidad de poder venir aquí, tuve una pros importante con ellos antes del Mundial de Qatar, y conocía un poco todos los entresijos también un poquito desde lejos de Qatar y de cuál es su proyecto de futuro en cuanto al fútbol. Y bueno, y ese conocimiento pues siempre ha habido un vínculo, ¿no? Con ellos, importante, que nunca se ha roto y que se ha ido manifestando con más fuerza en estos últimos meses. Es cierto que teníamos otras alternativas, pero al final, por muchos motivos, nos decidimos a aceptar este proyecto con toda la ilusión, toda la ambición, con toda la humildad y sabiendo de la dificultad que entraña, ¿no?
¿En qué te centras estos primeros días? Ya son 21 días trabajando en la federación, en Qatar, con tu cuerpo técnico. Esto es al principio un lío, como en todos los trabajos, ¿no? Para conocer rápidamente, ¿en qué te estás centrando estos primeros días?
Pues lo primero ha sido conocer más de cerca un poco a todos los jugadores que tenemos más o menos en mente. Habíamos visto muchos partidos, muchos vídeos, etc., pero no tiene nada que ver cuando los ves en directo. Aquí se juega una copa que se juega a la final el sábado, que es la copa, seguramente el título más importante de aquí, que se llama la Emir Cup. Esto nos ha permitido, es un formato de eliminación directa entre los mejores equipos de la liga. Nos ha permitido ver un poco de cerca también a los jugadores que pretendemos poder poder seleccionar para los siguientes envites que tenemos en junio y eso ha sido lo más importante. Luego, paralelamente, lógicamente, toda la parte logística de conocer un poco, poco a poco, ¿no? Un país, los entresijos, cómo funciona todo. Pero bueno, cada día descubrimos algo nuevo, sabemos que mañana sabremos más que hoy y estamos en ese proceso, también disfrutando de las instalaciones y que son auténticamente sensacionales de Aspire y de todos los complejos futbolísticos que hay aquí. Y bueno, y hablando con todos los actores principales que hay por el fútbol catarí, entrenadores, jugadores, direcciones deportivas, para intentar situarnos lo más rápido posible.
Me decían una curiosidad, ¿no, Julen? Que eso quizás facilita un poco el visionado de jugadores, ¿no? Que en la Liga de Qatar todo se juega en Doha, es decir, será una
Sí.
ciudad tremendamente grande, pero bueno, no hay que coger aviones, no hay que estar de un lado para otro, eso al menos sí acelera un poco ciertamente el proceso, ¿no?
Sí, lógicamente lo agiliza porque estando en la misma ciudad puedes más o menos ver a todos los equipos, ¿no? Entonces eso lógicamente siempre ayuda a nivel logístico y también un poco las facilidades que el país da de cara a la selección, ¿no? La prioridad es la selección, quizá por encima de los equipos, en el sentido de que podemos disfrutar de más tiempo de tener a los futbolistas con nosotros. Por ponerte un ejemplo, en julio, la pretemporada, los jugadores que nosotros decidamos incorporar a la selección hacen la pretemporada con nosotros antes que con sus equipos. Bueno, digamos que es un concepto diferente que, lógicamente, pues tenemos que tratar también de sacar ventaja de todo ese proceso, pero bueno, eso será en julio. Ahora tenemos un envite complejo y difícil en junio.
¿Qué nivel de fútbol, Julen? ¿Estás en de futbolistas? Porque a ti te gusta, sé que te gusta mucho el orden, el equilibrio, pero te gusta el jugador con calidad. ¿Qué calidad de futbolista te has encontrado en Qatar ahora que lo estás viendo de cerca?
Bueno, pues digamos, a ver, la calidad existe en todo el mundo a nivel futbolístico. Quizás, lógicamente, los ritmos y adecuación un poco al ritmo competitivo hace que los jugadores, pues, alguna vez tengan una respuesta u otra, ¿no? Estamos tratando o trataremos de incrementar ese aspecto competitivo, porque los rivales, por ejemplo, pues los siguientes, tanto Irán como Uzbekistán, pues bueno, son equipos que tienen jugadores en ligas mayores,
Sí.
lógicamente, que aquí, más adaptados a esa competitividad, pero bueno, trataremos de con lo que tenemos hacer un equipo competitivo, y dentro de ese equipo competitivo te aseguro que también hay jugadores interesantes, con bastante calidad, pero que bueno, que sobre todo lo que pretenderemos hacer en el poco tiempo que tenemos de cara a junio es tratar de hacer un equipo ordenado, competitivo y que intente sacar provecho de las condiciones que tienen los jugadores de aquí, que te insisto que hay jugadores que también te sorprenden para bien en cuanto a calidad técnica.
Porque Julen, hay dos futbolistas, ¿no? Que estaba un poco repasando durante toda la tarde para hacer la entrevista. Una curiosidad, la de Afif, que es la gran estrella y creo que estuvo cedido, ¿no? No sé si en los juveniles del Sevilla en su etapa formativa. Y creo que, bueno, pues es una curiosidad. Y también creo que Barsam, ¿no? Que estuvo algunos meses en el Celta de Vigo, pero al final tampoco se pudo llegar a concretar. Quizás es conocer, ¿no? Tú le puedes aportar ese conocimiento de lo que es el fútbol mundial y el fútbol europeo al futbolista que no se ha movido de allí.
Sí, en cuanto a Kran, por ejemplo, te diré que este verano estuvimos muy cerca de poderlo incorporar al West Ham, porque entendíamos que era un chico con unas condiciones concretas para poderse adaptar a otro fútbol. Al final el chico siguió aquí por otro tipo de situaciones y sí, es un poco el jugador referente aquí, pero hay otros jugadores también que realmente son interesantes, que por muchos motivos no han salido de aquí. Y quizás lo que más nos ocupa en este momento es tratar de hacer un equipo competitivo con los jugadores. Sobre todo, creo que sí hay una cosa que es muy importante, que es la predisposición que tienen todos los jugadores a dar esos pasos, ¿no? Hay una generación que ha ganado dos Copas de Asia en
Sí.
los últimos 5 años, pero es cierto que esa generación, pues bueno, pues ya ha ido cumpliendo bastantes años, y esa renovación de esa generación no va a ser sencilla, lógicamente, pero sí que nos ilusiona y insisto, es un proyecto totalmente diferente que a nosotros, como a mí como entrenador y a mi staff, pues nos obliga también a resetearnos en muchos aspectos y ser capaces de acompañar ese proyecto y esa mejora y ese incremento competitivo en jugadores que tienen mucha ilusión y que es cierto que trataremos de ayudarles a ese proceso. no con mucho tiempo, porque ahora actualmente todos los procesos tienen un objetivo. En este caso, a corto plazo, el objetivo primordial es competir bien contra y conseguir esos puntos que nos den la posibilidad de ir a la siguiente fase contra Irán y contra Uzbekistán en junio.
Hola Julen, soy Antonio Callejón, me alegra volver a escucharte. Quiero comentar una curiosidad, porque en la Federación de Qatar hay una década que se está hablando castellano y que lleva mi pregunta, porque entre el 2015 y el 2017 hubo dos entrenadores uruguayos, luego estuvo Félix Sánchez 5 años, que fue el entrenador que dirigió a Qatar en el Mundial, luego estuvo Carlos Queiroz, portugués, y los tres últimos entrenadores, Tintín Márquez, Luis García y ahora Julen Lopetegui. Julen, te quiero preguntar qué
Y muchos
atmósfera...
entrenadores en cantera, ¿eh?
Eso, ¿qué atmósfera castellanizada, qué te has encontrado allí, que estén tan enamorado del fútbol de los entrenadores españoles o ibéricos? Porque, bueno, ya como vemos en la última década, prácticamente todos eran de habla hispana.
Sí, yo creo que hay una. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Ha habido una continuidad en muchos entrenadores españoles, también en la Liga Qataría y otros entrenadores también españoles. Y es cierto que se ha valorado mucho un poco el concepto del entrenador español. También hay jugadores que han venido aquí de la Liga, que han estado en Europa y en la Liga Española, que son bastante conocidos por todos vosotros. Y lógicamente, eso yo creo que ha habido un incremento de la Liga Qatarí muy grande, y creo que hay un proyecto de futuro muy interesante, con un proyecto se le llaman el proyecto del talento, que es en los próximos 2, 3 años seguramente va a culminar con la posibilidad de poder naturalizar otros 30 futbolistas jóvenes con mucho talento que han apostado por venir al país y por poder se incorporar a ese proyecto. Y bueno, y acompañar todo ese proceso va a ser muy interesante para nosotros, insisto, pero lo más importante ahora mismo es centrarnos un poco en el objetivo a corto plazo, y ese es el que nos ocupa y nos llena todos estos días para poderlo preparar de la mejor manera posible. Déjame decirte una cosa. Hay una cosa, como entrenadores, yo creo que muchas veces se habla a los entrenadores, yo creo que tenemos que ser capaces de adaptarnos a dar lo mejor de nosotros, y a veces es un reto también para nosotros mismos. Al margen del nivel o que se pueda conocer a nivel mundial, de lo que la calidad de un equipo, un jugador pueda tener. Yo creo que al final hablamos de fútbol, hablamos de competir, hablamos de generar sinergias atacantes, ofensivas, defensivas, de manera concreta y que de alguna manera sean capaces de ayudarnos a competir. Y eso es el proceso de un entrenador. En ese aspecto te aseguro que no cambia nada. Es exactamente igual que si pudiera estar dirigiendo otros equipos de otras ligas, pues lógicamente más competitivas y más conocidas, ¿no?
¿Qué tal, Julen? Buenas noches. En todo esto que habla de la competitividad, la adaptación de los jugadores a lo que queréis vosotros y viceversa, el hecho de que estar en Doha y haber podido ver tanto fútbol en directo que nos has comentado, ¿te ha permitido ya charlar con algunos, transmitirle ya vuestra idea? Porque, como comenta, la clasificación es muy difícil, tendréis que ganar y luchar por una especie de repesca para que se entienda el
Sí.
formato. No sé si ya has hablado con algunos para saber cómo están de cara a demotivado a lograr ese reto.
Sí, hemos conseguido hablar ya con algunos de ellos. Lógicamente, unos ya están eliminados de la Emir Cup que he comentado antes, y todo ese proceso lo hemos adelantado con algunos de ellos. Y sí, los jugadores están muy, muy ilusionados. Insisto, aquí el proyecto del país en las selecciones es realmente muy, muy importante, y eso se percibe desde que llegas aquí, tanto en el aspecto de la expectativa que tienen generada, como también de las facilidades y ayudas que hemos tenido por parte de todos, ¿no? Eso hace que, lógicamente, el proceso de adaptación sea un poquito más rápido, y los jugadores, pues empezaremos a trabajar con ellos mañana, precisamente con un grupo muy nutrido de la 14, y ya el día 25, que es la final de la Emir Cup, pues podremos incorporar, perdón, el 24 es la final, el 25 incorporamos al resto de los
Sí.
jugadores para poder preparar ya de manera continuada esos dos partidos.
¿Y en qué ha evolucionado el Julen Lopetegui que uno seguía día a día en mi trabajo de periodista, al que pasó por la Premier, aparte de que se desmontó una gran mentira que se repite mucho, de que la Premier cuida
Se
mucho el
aguanta,
entrenador,
claro.
eso de que lo aguanta mucho, una pantomima, pero en qué ha evolucionado, en qué ha cambiado el Julen Lopetegui que conocimos aquí futbolísticamente, al que después ha estado en dos etapas en la Premier. ¿Qué has
Bueno, yo creo
modificado, qué
que
ha
al final, al
evolucionado?
final. Yo creo que al final todos los entrenadores vamos evolucionando en base a nuestra experiencia. Lógicamente, uno siempre cree que toda la experiencia que uno va acumulando te va haciendo te va haciendo más completo en muchas cosas. Lógicamente, la experiencia en Inglaterra ha sido muy buena, muy potente. La primera experiencia con el Wolverhampton fue espectacular y conseguimos números de Europa en la segunda vuelta, un equipo que estaba totalmente desahuciado. Y en esta última, pues realmente, bueno, pues mira, estábamos los 13 a 4 puntos de los puestos europeos, que no era el objetivo este año, por muchas razones, y el equipo, yo creo que debía hacer un proceso de transición. Y bueno, y cuando salimos parecía que era muy poco, pero es cierto que bueno, quizás viéndolo ahora con perspectiva, pues no estábamos tan mal, ¿no? Como
Claro.
parecía realmente. Yo creo que estábamos en un proceso muy positivo, con muchos jugadores, los jugadores muy, muy comprometidos, con una idea de poder hacer una segunda vuelta que nos acercara, creo que al objetivo, que era estar entre los 10 primeros. Estábamos muy cerquita. Y bueno, y luego, pues desgraciadamente, pues toda esa distancia se ha ido aumentando y al final no han podido, digamos, mantener un poco la posición en la que estábamos tampoco. Yo creo que la experiencia a nivel de entrenador en Inglaterra siempre es muy potente. ¿Por qué? Pues porque estás compitiendo contra los mejores equipos, mejores entrenadores. Creo que la mayoría de los mejores futbolistas mundiales están en
Pero
Inglaterra,
se
por
juega mejor
una
aquí,
razón.
hay más calidad técnica allí, pero más ritmo de verdad, más ida y vuelta, más ir por los partidos en Inglaterra, pero más calidad técnica en España. O al
No, yo
final,
no, no, no. Yo,
¿no?
a ver, Ismael, no, no, no. Yo no. Yo lo que ocurre al final, la calidad técnica a veces va en base al tiempo y al espacio. El ritmo no es otra cosa que la continuidad del juego. La continuidad del juego en Inglaterra obedece a una cosa que no es muy simple. O sea, muchas veces se hace una leyenda de esto. Es el ritmo de juego, es la continuidad. Es decir, la continuidad depende de los arbitrajes. Es decir, no es que tengan ni 3 piernas ni 3 pulmones en Inglaterra. Hay jugadores que, según lo que ocurre, que el y me explico. Al final, los arbitrajes, si te dan continuidad en el juego, lógicamente, una presunta pérdida en la que quizás en España es tarjeta amarilla, allí no es falta, no es ni falta. Eso hace que los partidos haya más ritmo, ¿no? Haya más espacio, haya más contraataques, más transiciones, y por ahí aparece ese famoso ritmo inglés, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia que puede existir. Luego es una adaptación de los jugadores a ese estilo. Creo que hay jugadores técnicamente muy bien dotados en Inglaterra y en España y en muchísimos países. Quizás lo que marca un poco la diferencia allí es la adaptación del jugador español a ese ritmo, a esa manera de percibir la continuidad del juego, que te obliga lógicamente a tener, pues, más transiciones, a que los partidos se rompan más, a que los
A no
equipos se
especular a
rompan
lo
más
mejor tanto, ¿no?
tácticamente.
A no especular tanto.
No, tampoco, tampoco. Yo creo que va, todo va, todo lo conlleva, porque al final entrenadores con el mismo estilo entran en España, van a Inglaterra o a otros países. Yo creo que, insisto, creo que una de las claves es un poco la continuidad del juego, que hace que te obliga a la adaptación como entrenador y como futbolista. Hay muchos jugadores que tardan un tiempo de transición en adaptarse a eso que te estoy diciendo, que es que, bueno, en España me pitan falta y allí no. Entonces, pues, lógicamente, pues tengo que volver 40 metros. Es diferente. Es diferente. Para mí ese matiz es definitivo. Luego, jugadores buenos hay en todos los sitios, Ismael. En España, jugadores excelentes. En Inglaterra también. Quizás hay un sentimiento un poco más de juego colectivo en España, con balón sobre todo, pero también en Inglaterra, porque hay muchísimos entrenadores que previamente han estado en España, han estado en Portugal, han estado en Italia, y que seguramente, pues, cada uno, pues, de un padre y una madre a nivel de estilo futbolístico, ¿no?
Se suele decir, Julen, que los entrenadores se adaptan a los futbolistas que tienen, ¿no? En este caso, evidentemente, por el proceso que todavía están llevando el futbolista qatarí, se cumple más, es decir, vas a tener que cambiar conceptos del juego que te gusta en tus equipos porque a lo mejor hay que ser más práctico, más rocoso, no lo sé, por poner algún ejemplo.
Bueno, una cuestión importante es un ejercicio importante el que dices. Es decir, una cosa es qué es lo que debo hacer y la otra es qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que tenemos que hacer, hacerlo rápido y ser capaces de entender qué es lo que podemos hacer, dónde podemos, qué teclas podemos tocar para poder mejorar algunos aspectos colectivos, y sobre todo convencer a los chicos de que lo hagan y lo ejecuten y que crean en ellos mismos, ¿no? Yo creo que al final ese es un proceso que lo tienes que hacer en todos los equipos, al nivel que sea, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar y es algo que nos motiva muchísimo, ¿eh? Te aseguro que la motivación está en la misma línea que podamos tener, la que tuvimos en Sevilla, la que hemos tenido Wolverhampton, el West Ham y que tenemos actualmente con la selección catarí, seguro, eso no cambia.
Sí, y porque creo que esas dos Copas de Asia también han fomentado seguramente una ilusión que hay que ser realistas también y también enseñarle a los dirigentes, esto sí que es difícil, Julen, que los procesos y los proyectos famosos, que ya cada vez yo creo menos en ellos, hay que construirlo desde abajo. Para terminar, un par de apuntes tan solo. Y quiero hablar de un nombre que aquí nos está maravillando, Julen, y que a ti, bueno, yo creo que has sido tú siempre el, no sé,
el gran defensor.
No voy a decir un padre, ¿no? Porque ya ha tenido una carrera, pero lo de Isco a ti no te sorprende, ¿no? Lo que estamos viendo a estas alturas a ti no te va a coger por sorpresa. A ti precisamente no.
No me sorprende porque creo que primero es un futbolista muy bueno y que creo que además pasó un proceso complejo, personal, donde afortunadamente él creo que puso de su parte para volver otra vez a la élite futbolística y me alegro mucho por él, porque realmente además creo que se lo merece y creo que ha encontrado un contexto futbolístico que creo que le va muy bien. Y en ese contexto futbolístico creo que está rindiendo a un nivel muy alto. Me alegro muchísimo.
Pero tú de verdad esperabas, Julen, es que yo que lo sigo continuamente en todos los partidos, que me parece un nivel superlativo, ¿tú de verdad pensabas que podía volver a jugar tan, tan bien y de un nivel al que está jugando?
Sí, pues ya lo había hecho. Sí, porque el talento lo tiene. Es un chico que y además está en una edad perfecta, ¿no? Además es un chico que le gusta muchísimo el fútbol, su profesión, que se cuida mucho y que realmente dentro de sus condiciones entiende el juego. Y eso es muy importante. Yo creo que ya ha encontrado un contexto futbolístico que creo que saca más brillo en sus condiciones, ¿no? Yo realmente, no me sorprende porque hablamos de un talento mayúsculo y también de un gran competidor. Creo que Isco es un chico tremendamente competitivo. Y que bueno, que todo lo bueno que le suceda, pues a mí me alegra personalmente.
Una bala, Ismael, venga.
Bueno, estamos viendo la final de la Europa League y Julen Lopetegui ha ganado esta competición. Cuando estás viendo
qué
esta
bonita
final,
es una final de esta.
Bueno, es que la ha jugado y la ha ganado él.
Lo malo que la ganó sin público en su día, sí, pero una final es una final.
El título creo que no se lo quita.
Hombre, estuviera buena.
Bueno, sin público con público, creo que la dificultad es exactamente la misma y además el nivel de los equipos que tuvimos que enfrentar creo que también le dieron mucho brillo, ¿no? Hablábamos de un Inter de Milán que había ganado la Liga, acababa de ganar la Serie A, de un Manchester United, de la Roma, del Wolverhampton, digo, los últimos equipos que eliminamos. Pero yo siempre que me preguntan por la Europa League, claro que lógicamente es un recuerdo maravilloso, pero yo quizás elevo más el recuerdo a tres cuartas plazas, ¿no? Y tres Champions seguidas.
De verdad, Julen, ¿te llenó más esas tres clasificaciones para la Champions arriba que ganar un título?
No he dicho que me llenara más. Vale. Sí digo que cuando se recuerda, a veces se pone en valor eso, pero no se pone en valor algo que para mí es más difícil.
Sí.
Que es quedar 3 años consecutivos en cuarta posición en el Sevilla, algo que nunca pasó en la historia, ni 2 veces consecutivas.
De todas maneras, Julen,
dos, sino tres.
El otro día,
mira. Perdóname.
Sí,
perdóname, porque te digo porque además la liga es la competición de la regularidad. Una competición como la Europa League es compleja, muy difícil, pero al final es una liga, es una competición diferente, es decir, el matiz es diferente. En la liga son 38 partidos y al final creo que es la competición más justa en cuanto a dónde terminas al final de la temporada, ¿no? Y eso sí que realmente, para mí al menos, yo tenía la pongo muy arriba en todo el reconocimiento cuando uno mira un poco lo que pasó ahí, pero lógicamente el recuerdo siempre que preguntas por eso, pues se queda en la Europa League, que fue maravilloso, ¿no?
Pues así es, no te iba a decir que yo no sigo hoy en día a mucha gente, pero sí me gusta cuando habla mucho, lo reconozco, Santi Cañizares, que el otro día dejó una reflexión que yo estoy de acuerdo, Julen, es cuando un futbolista se va de un equipo, fue por una salida de un jugador del Real Madrid, el público momentáneamente se queda con lo último, pero el tiempo hace que todo se recuerde de otra manera, ¿no? Y creo que eso pasa siempre. Y pensar, bueno, ¿qué te voy a contar a ti, ¿no? Que tú no sepas. O sea, el sevillista que está escuchando ahora mismo a Julen Lopetegui, yo creo que tu voz solo, Julen, hay dos lagrimones ahora mismo.
Bueno, y a mí también escucharos y recordar.
¿Sabes lo que te digo? Pues, o sea, creo que la gente ha aprendido a valorar, porque a veces cuando te quitan algo, lo ves más difícil.
Porque el día a día parece que todo es sencillo, que todo, pero claro, todo el mundo cansa, la misma cara cansa, y cuando después la cosa viene peor, pues uno recuerda los buenos momentos.
Yo lo que te puedo decir al respecto de eso es que yo cada vez que voy a Sevilla siento un cariño extraordinario, extraordinario, algo exagerado cada vez que voy. Lógicamente es una ciudad que va a estar vinculada a mi vida siempre y un club que va a estar vinculado a mi vida siempre. Donde pasamos unos recuerdos fue duro, complejo, porque lógicamente la élite y te exige que sea así. Pero el recuerdo tanto de la ciudad como del club como de la afición es absolutamente maravilloso, sin ninguna duda.
Así es.
Pero que tenga cuidado porque viene mucho, y en Semana Santa me cuenta que viene mucho.
En
pero
feria no viene tanto.
En las últimas fotos, cada vez que salía una foto de Julen, me llamaban de Madrid y Barcelona. Oye, que está Julen allí, va a firmar. Y le tengo que decir, no, que Julen no va a volver al Sevilla porque le gusta la Semana Santa. No mezcléis, dejarme descansar porque veían en una foto a Julen y se ponían nerviosos en los programas nacionales.
Y como lo vean los sevillistas, le ponen un palio.
Yo le decía que no, que Julen le gusta mucho la Semana Santa, que por eso viene a Sevilla.
Sí, porque de feria no eres tanto, ¿no te gusta tanta la feria, Julen?
No, la feria va más con vosotros, contigo, Alonso, conmigo.
Sí. Yo ahí tú sabes que ahí yo voy, ahí soy un toro, ahí soy un toro.
Pero escúchame, en la feria ya por mí, mi hija va por mí y por ellos. O sea,
claro,
no,
claro, pues eso hago yo también. Yo hago allí y ya rezo allí por vosotros.
También va por tu hijo.
Pues Julen, que te vamos a seguir, que suerte en esos dos partidos ante Irán, ante Uzbekistán, que vamos a estar muy pendientes a todo, que seguro que va a salir bien, que disfrutes de esta experiencia. Me decían que la ciudad increíble, ¿no? Que es una ciudad
sí.
Con una vida buena, una muy buena vida.
Es sorprendentemente buena, sí, la ciudad en todos los aspectos. La verdad que sí. Así que nada, si venís por aquí, encantado de invitaros un día a comer algo bueno. Por
y gracias, y a comer sí, que ahí siempre aciertas. A comer siempre aciertas.
Tiene un muy buen cuerpo técnico, pero también un abrazo porque tuvo, por lo menos conmigo, un comportamiento siempre extraordinario, Pablo Sanz.
Parece un tipo... Y a nuestro Borjita, que es un fenómeno.
Pero a mí, Pablo Sanz, siempre su segundo, discreto y fuera del fútbol, siempre el mismo comportamiento, al igual que Julen, que trabajando se agradece. Un abrazo.
Así es.
A Pablo Sanz.
Pues todo lo
se
mejor.
Se lo diré de tu parte, Ismael.
Todo lo mejor.
Un abrazo grande a todos.
A Borja lo atas en corto. Adiós, un abracito, mister.
Cuidaros mucho. Chao.